Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, hoy con una invitada muy especial. Estamos hablando de Ángela Franco. ¿Cómo estás?
Buenos días, Mariluz, ¿cómo te va?
Muy bien, alegra tenerte en nuestro programa. Cuéntanos un poco de ti.
Ok, Mariluz, muchas gracias. Bueno, pues Ángela Franco, yo soy administradora de empresas, especializada en gerencia estratégica. Y llevo 21 años de mi vida, ya casi 22, dedicada a trabajar en el área de talento humano. Absolutamente enamorada de esta área. Bueno, soy además esposa de Freddy Gaona. Tengo dos hijas, Daniela de 15 años, María José de 12 años. Digamos que una mujer muy contenta y muy realizada en su vida porque he tenido la oportunidad de hacer todo lo que he querido. Quise ser mamá, quise ser profesional, quise trabajar dentro de mi vida profesional aportando a las empresas en toda esta área de talento humano tan linda que cada vez se está volviendo mucho más importante y mucho más estratégica para las organizaciones. Y estos últimos tiempos, con lo que hemos vivido, sí que nos ha demostrado que esta es una de las áreas más estratégicas de la compañía. Les cuento un poquito de mí. Somos una familia orgullosamente bogotana. Sabes que yo amo esta ciudad, me encanta. Me encanta su clima, me encanta su cultura, me encanta su diversidad. Bueno, estoy muy feliz en Bogotá. Mi papá ya falleció hace algunos años, pero él pues, fue una persona supremamente importante en mi vida, ingeniero químico. Mis papás se casaron supremamente jóvenes y bueno, tuvieron que lucharla mucho al principio de su vida juntos. Mi mamá estudió psicología, ambos supremamente trabajadores. Mi papá toda la vida pues estuvo en el sector de químicos y finalmente en los últimos años trabajó en Ecopetrol. Y mi mamá trabajó con las comunidades formando centros de formación familiar, formando a las mujeres de las comunidades pues para que aprendieran además de oficio para poderse, digamos, tener una labor en la vida y poder tener un ingreso por allí, también montándose en jardines infantiles en las comunidades y preparando a las mismas madres de la comunidad para manejar estos jardines y para instruir a los niños. Tengo dos hermanos, somos tres hijos, yo soy la menor y la única mujer, así que te imaginarás lo que eso significó en mi vida.
Claro.
Soy consentida. Los tres somos administradores. Tengo además cuatro sobrinos, que bueno, somos súper familiares, nos encanta, nos vemos mucho, además con mi familia ampliada, digamos con tíos, primos, ya desafortunadamente abuelitos no tenemos, pero pues muy cercanos a la familia, muy igual que a la familia de mi esposo. Me casé hace 19 años, lo que pasa es que llevo con mi esposo ya casi 25 juntos, desde que éramos novios, ambos administradores de empresas. Y bueno, crecimos juntos, hemos llevado todo este camino. Creo que formamos un hogar muy lindo, como te contaba al principio, con nuestras hijas. Nos encanta compartir el tiempo que tenemos libre juntos. Y bueno, que lo que más disfrutamos es estar juntos en familia. Creo que soy una persona muy cercana a la gente.
Bien, Ángela. No queda duda que ese legado de servicio viene de generaciones atrás.
¿Estás escuchando? Échame el cuento. Solo aquí, por Uniminuto Radio.
Ángela, ahora sí a lo que vinimos. Tú nos decías que nos ibas a compartir tu experiencia y bueno, tu saber en esto del papel del talento humano como business partner. ¿Qué es eso? Cuéntanos cómo se hace. ¿Es una figura que tiene un conocimiento alto de negocio? ¿Cómo es?
Así es. Bueno, efectivamente, como te decía al principio, yo llevo cerca de 21 años trabajando en esta área. Yo creo que he recorrido todo el camino de una manera bien interesante y he visto diferentes enfoques y esquemas, pero definitivamente el que está tomando auge sin duda, o el que ha tomado auge desde ya un tiempo, hace bastante tiempo, es realmente el área de talento humano como business partner del negocio. ¿Por qué? Porque mira, las organizaciones, es importantísimo que tengan un plan estratégico, ¿cierto? O sea, que sepan, que tengan un norte, que tengan claridad de hacia dónde van. ¿Cómo lo hacen? A través de sus procesos, ¿cierto? ¿Cómo operan de diferentes maneras a través de los procesos? Pero al final, ¿quién hace que eso realmente ocurra? Y somos las personas. Y las personas somos como, somos lo que es la organización, ¿cierto? La forma como las personas trabajamos, los comportamientos que tenemos, la cultura que tenemos, eso es lo que finalmente hace que se logre llegar a los resultados a donde queremos llegar. Por eso es muy importante tener muy bien engranados como esas tres agendas, o sea, esa agenda estratégica, esa agenda operativa y esa agenda comportamental o agenda de las personas. Y te estoy hablando, además de un modelo, para mí es el padre de todo este tema de talento humano, que es Dave Ulrich. Y eso es exactamente lo que hay que buscar. Ese engranaje es que todo, es que tanto los, es tener clara la estrategia, pero que los procesos tengan de soporte unos comportamientos, unas competencias y unos seres humanos que estamos absolutamente conectados con esas otras dos agendas, porque si no, pues va a ser difícil. Tenemos que remar todos hacia el mismo camino. Entonces, digamos que con esa base empieza uno a engranar a sí mismo como esos procesos de talento. Entonces, cuando hablamos de talento, pues decimos, está, por supuesto, la parte de reclutamiento y selección, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para buscar a las personas que realmente necesito, que tengan esas competencias, que tengan justamente como esos comportamientos? Y si yo no las tengo claros desde un inicio, pues seguramente voy a ir a buscar gente que tenga el conocimiento, pero al final ahí me hace falta como engranar también los procesos de selección de acuerdo a esas competencias y al tipo de personas que quiero tener en la organización. Ya luego de tener a las personas enganchadas, necesitamos hacer procesos de desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la gente crezca? ¿Qué necesitamos que la gente siga desarrollando? ¿Cómo son nuestros líderes? Ahí entra esta parte tan importante que es, los líderes son los que al final manejan gran parte, digamos, del enfoque de la compañía, ¿cierto? Y son los que logran a través de las personas de sus equipos que se llegue a esos resultados. Entonces, ahí empezamos a hacer todo un plan de desarrollo, de capacitación, de entrenamiento, que también está engranado con lo que te decía y muy cerca de la estrategia de la compañía. Tenemos esquemas de compensación, por supuesto, porque todos trabajamos, porque, pues, y ahí existe la retribución, y esa retribución también tiene que enfocar a la gente hacia allá. Entonces, por eso hablamos de esquemas de compensación variables, hablamos de, claro, cada uno tiene su salario, que es lo que vale su cargo y lo que le pagan normalmente las compañías por hacer lo que hace, pero esos esquemas también es importante que los tengamos orientados hacia donde queremos el foco de la persona. Y ahí, pues, los esquemas de compensación variable nos apoyan mucho. Por otro lado, importantísimo todo el tema de cambio. ¿Por qué? Porque el mundo organizacional está en constante cambio. ¿Y quién lidera? El cambio lo hacemos todos, pero ¿quién lidera finalmente todos estos procesos de cambio? El área de gestión humana. Nosotros tenemos que facilitar. No quiere decir que el cambio depende de nosotros o somos solamente nosotros los que lo hacemos, ¿no? Lo tenemos que lograr a través de las personas, pero ¿cómo lo hacemos? A través de, es decir, teniendo claridad sobre cuáles son, como, o sea, tener ese plan donde acompañemos a la persona a pasar de un estado a otro, ¿cierto? Que se lo facilitemos, que las personas puedan, la resistencia al cambio es una cosa como natural del ser humano. Algunas personas se mueven o se movilizan mucho más fácil que otras, pero si nosotros no les ayudamos, pues va a ser muy difícil. Y los entendemos en ese proceso también, porque el cambio tiene, no sé si en algún momento han visto algunos esquemas o modelos de cambio que hablan de una curva, donde uno pasa por diferentes estados. Pasas por el estado de negación, pasas por el estado de frustración, ¿cierto? Hasta que finalmente tienes que llegar a la aceptación y a comprarlo y a subirte y acompañarlo. Entonces, fíjate que cuando hablamos de la transformación en las organizaciones, pues es muy importante que también podamos apoyar a las personas y tengamos mucha claridad de cómo llevarlas hasta allá.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
A veces nosotros como trabajadores le tenemos pánico cuando nos llaman a recurso humano, a talento humano. Tú nos estás compartiendo que acoge, que apoya, que capacita. ¿Cómo sería esto? ¿Por qué esta renuencia a ir a esa área?
Mira, sí, tienes toda la razón. Y yo creo que eso es producto un poco de esos enfoques antiguos que se tenían del área, donde era un área un poco como policiva, ¿no? Eran los que dábamos las malas noticias.
Sí, era dominante, pero, impuesta, positiva.
Así es. Así es, pero fíjate que el cambio grande que se ha dado en todo este tiempo es que el manejo de la gente no lo hace gestión humana. Nosotros somos habilitadores, nosotros somos un área de servicio, nosotros apoyamos a los líderes, lideramos algunos procesos para mostrar el camino y las herramientas y apoyamos a los líderes a manejar a su gente. Entonces, por decirte algo, hoy día el área de talento humano no es el área ni que da la buena noticia cuando te contrata, ni tampoco te da la mala noticia cuando te despide, porque esa decisión no es de nosotros, es del líder que maneja un equipo. Y lo que hacemos es acompañar a ese líder para poderlo hacer.
Bueno, dentro de todas estas competencias, tú nos hablas del nivel de captación del talento, de los procesos de desarrollo, del cambio organizacional. Muchas empresas hoy en día siguen con la forma clásica. ¿Cómo nosotros podemos capacitarnos en este rol de lo que tú nos hablas?
Mira, yo creo que hoy día hay mucha lectura, hay muchos espacios, digamos que el mundo como ha cambiado tanto y ahora tenemos acceso a tanta información y tenemos acceso a tanto, bueno, fíjate todo lo que la cantidad de entrenamientos que surgen hoy día, incluso a costos muy bajos o sin costo incluso. Yo qué te digo, mira, ahí claro, las grandes organizaciones pues tienen sus consultores y entonces ellos ayudan a armar una estructura, etcétera, pero no es tan complejo, ¿sabes? Hay infinidad de libros. Yo sugiero, para mí Dave Ulrich es realmente el gurú de todo este tema. Él tiene un libro que se llama HR Champions, Recursos Humanos Champions. Excelente libro, ¿sabes? Que te explica muy bien este esquema de cómo es ese business partnering, de dónde está. Claro, hay cosas que seguramente en las áreas de talento humano tenemos que manejar y garantizar que pasen. Como por ejemplo, muchas compañías todavía tenemos la nómina a cargo, por decir algo. Y la nómina, pues es un tema transaccional absolutamente importante. Pero al final, la gente tiene que garantizar que el 15 o el 30 o el 20, lo que esté determinado en cada compañía, reciba su pago. Pero esto es un tema que, o sea, todas estas cosas hoy día incluso se pueden tercerizar y funcionan muy bien. Entonces hay que elegir, saber reconocer y actuar en consecuencia con qué procesos transaccionales yo necesito garantizar y que me funcionen bien, ¿cierto? Lo mismo el tema de contratación, la parte de contratación ya como tal, no de selección, sino de todo el trámite de firmar el contrato, de hacer la afiliación, en algunos casos de hacer los estudios de seguridad, bueno, lo que tenga que ser, todo eso tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. Pero eso hoy día hay muchas empresas especializadas que lo hacen, pero todo eso tiene que estar controlado y garantizado para que las áreas de talento humano puedan seguir como a ese siguiente nivel, donde realmente tenemos que entender muy bien para dónde va la compañía y proponer, entender muy bien, por decirte algo. Nosotros actualmente tenemos un esquema donde hay un rol precisamente de business partner, digamos que tienen unas áreas cliente. Entonces, por decir algo, si yo tengo 9 plantas de producción y en este momento tengo 3 business partners que se dedican a las plantas de producción, cada una de ellas entiende muy bien, se involucra con el director de la planta, con los procesos, ojalá incluso se sienten y hagan la labor de las diferentes personas que trabajan ahí para que entiendan a qué se enfrentan cada día. Y así, cuando ellas salen a buscar la gente, salen sabiendo exactamente cuáles son las competencias que se necesitan, a qué se van a enfrentar, cuáles son los conocimientos que requieren, y pueden buscar y encontrar un perfil mucho más adecuado a la organización. También, cuando hablamos de desarrollo, en la medida en que tú desde talento humano entiendes qué es lo que hace la persona, también entiendes y conoces muy bien como la experiencia y los conocimientos de cada uno, puedes proponer muchas veces promover gente de un área a otra para que pase y tenga otros conocimientos y así se vuelva más integral y se vaya preparando para asumir posiciones de mayor responsabilidad hacia adelante. Entonces, volviendo otra vez un poco a tu pregunta, o lo que les sugiero a las empresas que todavía están en un nivel así, si tienen cómo hacerlo, buscar apoyo en empresas que estén en consultores, que les ayuden a movilizarse hacia allá. Les aseguro que esa inversión siempre se va a retornar, porque cuando tú te enfocas en lo que verdaderamente te va a llevar a los resultados del negocio, eso se paga solo. Y si no tienes tanto recurso, mira, lo que hay es información, hay que leer, hay que asistir a seminarios, hay que asistir, hay asociaciones de talento humano como ACRIP que apoyan muchísimo también a las compañías en todo esto, la Cámara de Comercio, bueno, hay muchas opciones que se tienen para poder, la Cámara de Comercio tiene unos programas absolutamente maravillosos para las pymes a nivel de capacitación y entrenamiento y consultoría.
Claro que sí, Ángela. Tú nos hablabas que en este momento pues ya estas decisiones ya no dependían tanto como de esa área de talento humano y dependía era pues de los directivos o del jefe directo, ¿cierto?
Uh-huh. Así es.
¿Cómo podemos garantizar que esa evaluación o de pronto esa desvinculación o ese llamado de atención sea de una manera imparcial y de buena fe?
Mariluz, mira, la forma como se garantiza eso es... Cuando yo te digo que son ellos los que ahora dan la buena o la mala noticia, no quiere decir que lo hagan solos, en absoluto. Y por eso estamos nosotros, digamos, detrás del proceso. Primero, pues estableciendo lineamientos claros para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo te digo, sí, el jefe es el que toma al final la decisión, pero tiene que cumplir un debido proceso. ¿Cómo es ese debido proceso? Bueno, lo primero es que toda persona tiene derecho a ser retroalimentada, ¿cierto? Entonces, cuando algo no está funcionando bien, lo primero que uno debe hacer, o lo primero que el jefe debe hacer, es acercarse a la persona y retroalimentarla y hacerle ver que las cosas no están caminando por el camino correcto. Hacer un plan con él. Bueno, esto no va bien, yo estoy viendo esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees que necesitas? Vamos a darnos un tiempo y vamos a ir evaluando cómo van las cosas. Si después de eso definitivamente el tema no sigue caminando bien y tenemos que llegar al final a tomar una decisión, pues lo hacemos. Ya digamos que seguramente lo va a hacer con la tranquilidad de que se hizo el debido proceso, ¿cierto? Y lo otro son también lineamientos y procedimientos para el momento de cómo comunico la decisión, que eso también es importante, ¿sabes? Yo creo que ahí necesitamos ser sensibles. Y también necesitamos estar muy claros. Yo creo que esto es un proceso incluso mucho más profundo, ¿sabes? Es desde que tú decides, y ahí volvemos otra vez a la cultura, que es lo que somos. Y es desde el momento en que buscamos a la persona. Muchas veces nos pasa que si eso no lo tenemos claro desde el principio, llega la persona, no tiene éxito, y no es culpa de la persona, es culpa de nosotros mismos que no teníamos claridad de lo que la persona quería. Entonces, ahí también se debe hacer un acompañamiento desde talento humano, desde el momento de planear una estrategia de talento. Yo me siento con el líder de cada área y le digo, bueno, ¿cuáles son sus retos? ¿Qué es lo que busca? ¿Dónde quiere llegar? Y a partir de eso, ¿qué necesita? ¿Cómo son esos perfiles? ¿Qué competencias necesitan esas personas? Y cuando así salimos y buscamos efectivamente lo que necesitamos, lo preparo también para que haga una buena entrevista y pueda identificar si realmente la persona es la que está buscando o no. Y yo también garantizo desde mi lado, como te digo, siempre en ese acompañamiento, en los procesos de selección, yo entrevisto y tú entrevistas. La decisión no la tomo yo como gestión humana, la tomas tú o la tomamos en conjunto, porque venimos haciendo un trabajo juntos, con un mismo objetivo y con un mismo norte.
¿Estás escuchando? Échame el cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
Fíjate que es ampliar ese campo de acción del área de talento humano para las organizaciones. Definitivamente, cuando nosotros no tenemos ese horizonte donde podamos alcanzar ese perfil de trabajador que necesitamos, pues obviamente no va a ser exitoso.
Bueno, mira, sí, a mí me gustaría también hacer énfasis Y ya que tenemos una audiencia seguramente importante de estudiantes, un poquito, a mí me gustaría invitarlos. Hoy día yo creo que estas nuevas generaciones tienen cosas muy buenas de las que tenemos que aprender y tienen otras donde también es bueno que aprendan de la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que creo que debemos aprender de ellos es, nosotros fuimos educados un poco a que cuando conseguíamos un trabajo, pues uno tenía que agradecer que había conseguido ese trabajo y quedarse ahí eternamente, ¿cierto? Y quedarse así no se sintiera cómodo. Como hablábamos al principio, al final la cultura de la organización es muy importante y es lo que somos. Entonces, cuando uno elige un trabajo, así como cuando una empresa elige un trabajador, tiene que evaluar muy bien si esa cultura, si esos valores, si esa esencia, digamos, está en sincronía. ¿Y por qué te digo que tenemos que aprender de las nuevas generaciones en eso? Porque yo creo que en eso ellos son mucho más críticos, ¿sabes? O sea, hoy día una persona joven no se te queda en una organización si no se siente cómodo, si no se siente identificado.
Sí.
Y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta. Y algo que yo creo que es bueno que ellos también aprendan de las generaciones anteriores es un poquito de humildad. Yo creo que uno tiene que ser humilde para aprender, escuchar, observar, preguntar, ¿cierto? Yo creo que uno llega a las organizaciones y es bueno tener como esa primera aproximación. Y cuando ya creces, cuando vas creciendo en la compañía, cuando asumes una posición de liderazgo, la humildad sí que se vuelve importante, ¿sabes? Pero ahí ya no es una humildad tanto para aprender, porque ya has recorrido un camino, pero sí una humildad para enseñar también. Todo el mundo quiere, yo siempre les digo, todo el mundo quiere llegar a ser jefe, ¿cierto? Todo el mundo quiere llegar a una posición de liderazgo. Y es difícil. Y lo más difícil es porque ahí ya, digamos que el tema no se trata tanto, ya los conocimientos los adquiriste, ya la experiencia la tienes. Ahí lo que realmente cobra importancia es tu liderazgo, es cómo manejas a tu gente, es cómo logras tus resultados a través de los otros. Cuando uno crece, entre más creces en la compañía, más dependes de tu gente, más dependes de tu equipo. Necesitas además ser inspirador, necesitas engancharlos, necesitas asegurarte de que formas un equipo que tiene todos los elementos que necesitas, que tiene todos los conocimientos que necesitas. Ojalá incluso muchas veces más conocimientos de los que tú tienes. Muchas veces necesitas algunas especializaciones o algunas especialidades que incluso puede que tú no las tengas. Entonces necesitas gente que ojalá sea mejor que tú para que después te suceda y tú también puedas tener movilidad dentro de la compañía. Entonces, fíjate cómo se va, digamos, dificultando un poquito las cosas a medida que uno crece en la compañía siendo líder, porque ya no es lo que tú haces, es lo que los demás hacen y así tú logras tus resultados.
No podemos dejar de lado lo que se vive, ¿no? A veces las organizaciones se dan muchos beneficios y esos trabajadores se van y dejan a la organización otra vez con la misma selección, reclutamiento.
Así es, Mariluz, así
Se van
es, tal
y...
cual como lo estás diciendo. Así es, increíble. Y mira, sí, claro, por supuesto que hay un factor económico ahí importante porque haces inversión desde todo punto de vista y eso tiene un montón de costos ocultos, desde el proceso de selección, desde el proceso de contratación, el tiempo que le inviertes a hacer una inducción, a hacer un entrenamiento, a preparar a la persona, las capacitaciones que pueden venir más adelante. Bueno, todo, mira, ahí pueden haber un montón de cosas, pero lo peor de todo es que al final eso te retrasa justamente el logro del resultado
Sí,
y muchas
total.
veces te desvía el camino.
Y desde allí es la importancia, pues, como de enamorarlos, ¿no? Nos decías, es
Así
como
es.
tener, y eso es, yo creo que eso es lo más difícil.
Mira, claro que sí, porque, mira, voy a ser un poquito cruda con lo que te voy a decir, pero un poco nosotros, yo te lo digo porque así siento que fui criada yo, o sea, yo vi a un papá absolutamente trabajador, a una mamá absolutamente trabajadora que todo el tiempo le estaban diciendo a uno, es que usted tiene que estudiar y tiene que emplearse y tiene que ser responsable con su trabajo. Sí, claro, o sea, y usted si consigue un trabajo en una buena compañía, mejor no lo suelte por nada del mundo. Y a veces uno veía cosas, como tú bien me lo decías, en esa vieja usanza de la gestión del talento, donde decía uno, pero a ver, ¿por qué se tienen que aguantar estas cosas? O sea, ¿por qué el trato es así? Porque no, no hay derecho. O sea, aquí yo creo que ambas partes estamos poniendo. Uno pone sus conocimientos, su dedicación, su esfuerzo, su compromiso, y la compañía también pone. Y esto es un gana-gana. Esto no se trata de que yo doy y la otra parte aprovecha, no. Pero creo que también a veces hoy en día nos estamos yendo un poquito al otro extremo, ¿cierto? Entonces, no, yo creo que hay
Sí.
que ser sinceros, hay que ser honestos. Si yo me siento cómoda, si yo siento realmente que estoy identificada con la cultura de esta compañía, que realmente comparto la visión, comparto los objetivos, me comprometo a remar, a que todos vamos juntos, perfecto, perfecto. Y mira, al final, si eso no sucede, también yo te digo que hoy el mundo organizacional va tan rápido que el que no se sube pronto al bus se quedó.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Ángela, y teniendo presente pues todo este mundo y pues todo lo que nos has hablado de cómo puedo ser un business partner, cuáles son los niveles, el estratégico, el operativo, el desarrollo de personas, cuéntanos ese liderazgo empresarial, ¿cómo se realiza?
Sí, pues uno de los, digamos que dentro de todo este rol de business partner empieza a ser súper, súper estratégico y súper importante empezar a trabajar muy de cerca en el desarrollo de estos líderes. ¿Cómo trabaja uno con eso? ¿Y por qué? Digamos que un poco lo que hablábamos es, a medida que uno crece profesionalmente, los resultados dependen más de otros, ¿cierto? Entonces, por eso te debes ir volviendo cada vez más experto en conformar los mejores equipos. Porque al final tú no te la tienes que saber todas, pero sí tienes que garantizar que la gente que te rodea conoce y sabe y tiene toda la expertise y toda la experiencia en lo que necesitas para que realmente puedas lograr esos resultados. Entonces, fíjate que esto empieza a volver a algunos procesos que tradicionalmente se conocían o se entendían como procesos de recursos humanos, ¿cierto? Como si la responsabilidad estuviera allá en esa área aparte, más bien muy, muy de responsabilidad de cada uno de los líderes. Entonces, cuando yo soy jefe, cuando yo tengo un equipo a cargo, yo tengo que ser experto en reclutar y seleccionar perfectamente. ¿Qué tengo que hacer para eso? Pues tener mucha claridad del perfil que necesito. Y no solamente el perfil en cuanto a conocimientos, sino también conocerme muy bien a mí mismo y conocer a mi equipo para traer lo que te haga falta. Entonces, por ponerte un ejemplo, si yo como líder soy consciente que mi seguimiento no es el mejor, no soy tan fuerte en eso, entonces cuando yo voy a buscar personas para conformar mi equipo, pues tengo que buscar personas bien ejecutoras que me ayuden de alguna manera a cubrir esos gaps que puedo tener yo o que pueden tener los demás miembros del equipo. Tengo que saber seleccionarlos bien, tengo que aprender a hacer una buena entrevista. Una buena entrevista que pueda medir competencias, que pueda medir los conocimientos y asegurarme yo como líder de ese proceso de selección que lo estoy haciendo bien y que me va a garantizar que voy a traer a la persona correcta, ¿cierto? Por ahí empieza, digamos, todo ese proceso. Después, una vez selecciono al candidato, una buena inducción. Tengo que garantizar que esa persona entre y se adapte rápidamente a la organización. Aquí me gustaría compartirte nosotros, digamos que desde experiencias anteriores que he tenido, hay varias prácticas que ayudan como que a ese tiempo que requiere la persona para conocer la organización, para conocer al equipo, para engranarse. Eso siempre toma un tiempo, pero hay formas de hacer que ese tiempo se reduzca un poco. Entonces son espacios donde normalmente el equipo de recursos humanos puede ser facilitador, donde tú aceleras un poquito ese proceso, entonces ese proceso de conocimiento. Entonces tienes al jefe, lo reúnes con el equipo y él empieza, digamos que, a contar un poco o a expresar cuáles son esas cosas que para él no son negociables, qué es importante para él, qué espera del equipo. Y lo mismo, el equipo lo retroalimenta. cómo nos estamos sintiendo, cuáles son los principales retos que tenemos en este momento, qué necesitamos de ti. Y entonces estos espacios que normalmente si no lo haces en un momento determinado, pues se va dando, pero se va dando con el tiempo, ¿cierto? Entonces te toma pues mucho más. Eso, por ejemplo, pues son cosas que se pueden hacer al principio para que ese proceso de inducción se acelere. Y adicional, pues ayudarlo a entrar a la organización y a conocer los procesos, la gente, rápidamente. O sea, uno, las inducciones se dividen como en dos. Hay inducciones generales, donde es importante que la persona tenga conocimiento general de la compañía, donde hay procesos, políticas, procedimientos que además por norma tienes que dárselos a conocer a la persona en un primer instante. Pero adicional a ese, hay un entrenamiento al cargo, hay unas necesidades muy específicas que además dependen, entre más técnico sea el cargo, pues tú necesitas que tenga ese conocimiento mucho más específico, unos entrenamientos específicos. Cuando el cargo es más administrativo, entonces necesitas rápidamente conectarlo con otros y conectarlo con otras áreas y aterrizarle como esas expectativas y darle un enfoque preciso de lo que tú esperas, de los retos y de los objetivos que tiene esa posición, ¿cierto? Esa sería como una segunda instancia. Luego hablemos entonces de desarrollo y entrenamiento. A lo largo de la vida profesional de cada una de las personas en una compañía, digamos que hay uno de los principales focos que debemos tener todos es que esa organización sea como una tierra fértil para que la persona crezca y se desarrolle. Y eso los procesos los establece y la guía la establece Recursos Humanos, pero el principal responsable es, o los principales responsables de que eso ocurra son la persona y su jefe, ¿cierto? Porque él es el que muchas veces le puede, primero pues tiene que entender cuáles son las expectativas de esa persona, saberlo leer muy bien. Saberlo leer muy bien significa identificar muy bien cuáles son las fortalezas de esa persona, cuáles son las áreas de mejora de esa persona para poder establecer planes concretos y acompañarlo y ayudar. El principal responsable de que esos planes se realicen es la misma persona, ¿cierto? Muchas veces esperamos que la compañía nos dé todo. Yo creo que eso es de parte y parte. Si yo me quiero desarrollar, si yo quiero crecer, pues también yo tengo que poner, tengo que esforzarme, tengo que buscar el entrenamiento y tengo que asegurar que pase, levantar la mano cuando veo una oportunidad, ¿cierto? Y en esta parte de desarrollo y de entrenamiento también otra cosa que me parece bien valiosa compartirte, Mariluz, es que fíjate que son varios paradigmas que se van rompiendo, ¿no? Cuando uno habla de desarrollo y entrenamiento muchas veces o lo primero que se te viene a la cabeza es el entrenamiento formal. El entrenamiento formal es muy importante, claro que sí, porque te da estructura, porque te da disciplina, porque te da metodologías. Pero eso es muy importante que lo acompañes con oportunidades de desarrollo desde el punto de vista, por ejemplo, de coaching, de mentoría, de que puedas trabajar de cerca con un experto en lo que tú necesitas mejorar, que tú lo puedas observar, que tengas el ejemplo, que tengas el coaching, que tengas la retroalimentación y también con oportunidades de donde te lances al agua. ¿A qué me refiero con esto? Te lances al agua es que puedas manejar un proyecto específico o puedas reemplazar a una persona temporalmente porque se va de vacaciones o porque se fue de licencia de maternidad. Entonces, que tú puedas tener la oportunidad de desempeñar esos roles, de enfrentarte a los retos que tienen esos roles particularmente y vivirlo. Eso es lanzarte al agua. Por supuesto, no solo. Ahí tiene que estar detrás ese líder que te está acompañando, que te está dando la mano, que a veces acepta que te puedes equivocar, ¿cierto? Y que te orienta y te enfoca cuando lo necesitas.
Bien, Ángela. Tú nos hablas de liderazgo, pero también nos hablas de jefe. En este momento, como que hay muchas diferencias, pues, entre estas dos palabras, ¿no? Y entre estos dos cargos, jefe y líder. ¿Tú qué piensas de esto?
Absolutamente, y tienes toda la razón, y yo creo que eso es parte de los que estamos viviendo ese proceso, ¿no? Que venimos de muchos años de un lenguaje y hoy estamos teniendo otro. Pero para mí, hoy día, no debería haber una gran diferencia. O sea, independientemente de cómo tú lo llames, al final lo importante es que entiendas ese rol y esa responsabilidad de manejar equipos como un líder, ¿cierto? Con estas características que yo te estoy diciendo, con esa claridad de que la responsabilidad del desarrollo de tu gente es tuya. Al final, no importa cómo me llame, yo puedo llamarme en las diferentes compañías jefe, me puedo llamar director, me puedo llamar gerente, me puedo llamar líder, como quieras, pero al final lo importante es que ese enfoque de ese rol cumpla con estas características y que tú entiendas que tu rol es más de facilitador, el que es más de estar al servicio de otros, de darle prioridad al crecimiento de la persona. Y eso al final va a redundar en el crecimiento de la compañía, en lograr los resultados, en llegar a conseguir lo que todos esperamos, que es llegar a los objetivos, ¿cierto?
Claro que sí. Uh-huh. Bien, dentro de todo este tipo de liderazgo nosotros hablábamos de la importancia de, digamos, que adentrarnos a las diferentes áreas. ¿Cómo se llega y cómo se logra un líder empresarial humilde? Porque todos queremos estar dentro de nuestros roles de mando, ¿no? De poder.
Uh-huh. De acuerdo. Tienes toda la razón. Yo creo que eso depende, digamos, yo creo que para todo lo que tiene, eso también hace parte del desarrollo y todos tenemos que desarrollarnos. O sea, el hecho de que lleguemos a posiciones, digamos, muy altas dentro de la organización, si habláramos de una compañía jerárquica o posiciones de liderazgo, ¿cierto? Dentro de una compañía, para hablar de una manera un poco más actual y más, digamos, relacionada con el tipo de compañías que hay hoy, que son mucho más planas, estructuras mucho más planas, donde no hay tanta jerarquía y no hay tanta cosa. Si nosotros pensamos, aún estando en esas posiciones, siempre tenemos competencias que desarrollar, siempre. Mira, el crecimiento y el desarrollo de las personas no termina nunca. Hay personas que posiblemente tienen dentro de sus competencias, dentro de sus características, su carácter, su temperamento, digamos que es más fácil para ellas tener esa humildad o la pueden tener, digamos, dentro de sí, dentro de su esencia. Cuando uno no la tiene, y para cualquier desarrollo, yo te digo, el punto de partida es aceptar que necesitas tenerla. O sea, es comprar ese punto. Una vez tú lo compras, ya digamos que se trata justamente de hacer planes concretos, de tener coaching, probablemente tener dentro de las compañías algunos programas de liderazgo que te ayuden a desarrollar eso, que te lleven a eso, que te lleven, que te den como las herramientas para poder cambiar un poquito esos comportamientos, porque al final todo se trata de eso. Al final, ¿cómo se vuelve realidad todo esto que yo te estoy diciendo, toda esta teoría que te estoy diciendo? Es en la medida en que la persona se vuelve consciente de que tiene que cambiar un comportamiento y lo hace, ¿cierto? Y se moviliza de un punto A a un punto B. Eso pasa con todo. Entonces, ¿cómo llega un líder a ser más humilde, a darse cuenta que cuando yo pienso en el desarrollo de la gente, no estoy amenazado en mi cargo, ¿cierto? Yo creo que también se trata de entender que estos procesos son para el crecimiento de todos. Si la compañía crece, yo necesito crecer al mismo ritmo de la compañía. Yo necesito entender que el líder que soy hoy en una compañía, por decirte algo, que vende 100 mil millones de pesos y que está participando únicamente en Colombia y la compañía empieza a crecer y quiere vender 300 mil y quiere extenderse a otras regiones, seguramente el líder que soy hoy tiene que cambiar, tiene que movilizarse, tiene que crecer para poder continuar siendo líder en esa compañía que esperamos tener a lo largo de unos años. ¿Cierto? Que se va a triplicar y que va a tener otros mercados. Y para eso yo necesito ir preparando a mi gente debajo. Yo necesito ser humilde, enseñarles, entender que el crecimiento de ellos me va a permitir crecer a mí. Porque cuando yo limito la capacidad de crecimiento de esa persona, estoy limitando mi capacidad de crecimiento, porque entonces siempre voy a ser indispensable ahí y no me voy a poder mover para otro lado. Y así sucesivamente, y así para que yo crezca. Y entonces creo que en la medida en que un líder entiende que todo esto es por su bien, es por, además, para poder conseguir los resultados. Porque como te digo, si al final yo tengo que conseguir mis resultados a través de otros, que es mi equipo, ¿cierto? Si ellos no se desempeñan, y pasamos a un cuarto punto del que todavía no hemos hablado, que es el desempeño. Es cómo logro yo tener equipos de alto desempeño. equipos que se reten, equipos que sean capaces de cuestionar, que sean capaces de preguntar, que sean capaces de proponer y que piensen en grande, ¿cierto? Para que todos tengamos un mejor desempeño. O sea, esto es multiplicador. En la medida en que yo lo entiendo y me doy cuenta que esto redunda en mejores resultados para todos, pues creo que es la manera de entender, sí, si yo no soy humilde y no estoy trabajando en ese, con ese enfoque y en ese sentido, pues tengo que cambiar comportamientos.
Es más una empresa tendiente a lo humano, ¿no? Al reconocimiento de ese ser humano trabajador.
Así es.
Bueno, y en todo cuento hay anécdotas. ¿Qué anécdotas tienes tú como directiva de una empresa tan grande y tan reconocida con tu gente, con tu talento?
Uy, Dios mío. ¿Anécdotas? A ver, déjame pienso, claro, pues por supuesto que pasan muchas cosas en todo este proceso, como todo decirlo es fácil, ¿no? Pero ya cuando uno lo vive, pues te encuentras con todo, te encuentras con miles de situaciones particulares.
¿Cuándo has visto como que tienes que solucionar ya?
Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho durante mi carrera, yo empecé mi carrera en empresas multinacionales que tenían todos estos procesos pues muy bien estructurados, digamos que estaban ya en unos niveles bastante avanzados en este tema. Entonces, en este tipo de compañías donde todo está muy estructurado, como que tú entras, o sea, así aprendes, es como que así te crías, ¿cierto? Entonces a ti te parece que muchas de estas cosas tú ya las ves como así es, así funciona esto, ¿cierto? Sí, es normal, eso es como cuando aprendes a comer y aprendes a caminar. Sin embargo, cuando pasas a otras compañías donde estos temas no son tan estructurados, ¿cierto? Donde hay muchas cosas de estas que no se han dado, pues primero te estrellas en ese sentido. Te voy a contar algo. Cuando empecé en el último trabajo que estoy, cuando viene multinacionales tiene una concepción como que la multinacional es, o sea, allá todos lo saben, ¿cierto? Y empezamos a hacer procesos de selección donde yo buscaba mucho ese tipo de perfil y te digo que fracasamos, o sea, tuve mis tropiezos allí con perfiles que venían de allá. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque cuando tú llegas acá donde tienes que crear de cero, en una multinacional tú ya tienes todo, te baja, o sea, ya todo está creado y a ti te dicen, mire, la cosa se hace así, usted implemente, ejecute, ¿cierto? Y te dicen, y estos son los pasos, el 1, el 2 y el 3. En empresas donde esto no existe, pues tú tienes que empezar por crear el 1, 2 y 3 y te toca empezar a remangarte, a entender los procesos, o sea, desde el principio hasta el fin. Y eso te requiere tiempo y te requiere dedicación y te requiere meterte mucho en la operatividad. Entonces ahí empecé a entender, fíjate cómo es de importante que el tema de selección tiene que partir del líder que necesita la posición, que necesita la persona. Y ese líder tiene que entender muy bien qué es lo que requiere. Entonces esa, por ejemplo, pues es una de las cosas que me pasó. Tú entras en un nivel, digamos, para un cargo uno determina un perfil y unas necesidades y unos conocimientos, y normalmente lo que se maneja es un rango de pago. Entonces tú puedes tener esa historia que es muy, muy, que mucha gente la menciona, de que es que a trabajo igual, salario igual, sí, eso sí. Es relativo, ¿cierto? Porque tú en una misma posición puedes tener personas que no necesariamente ganan lo mismo. ¿Por qué? Porque pues depende de su nivel de desarrollo, ¿cierto? Pueden desempeñar el mismo cargo, pero te aseguro que no están haciendo lo mismo en su rol. Porque si yo tengo más expertise o tengo conocimiento o ya he pasado por ciertas situaciones, yo abordo mi rol y mi función de una manera diferente, más madura de pronto, ¿cierto? Soy más asertivo en las decisiones porque ya tengo más experiencia. Entonces, una persona que tiene más experiencia que otra, digamos que antes los salarios se determinaban mucho por la antigüedad, hoy día eso ya no funciona así. Hoy funciona más por el desarrollo. Y yo lo que tengo es, en un mismo cargo, tengo un rango de salario. Y ese rango de salario empieza en un nivel donde la persona puede ser más junior, donde está aprendiendo, donde está terminando de desarrollar sus competencias, donde está adquiriendo experiencia. Y a medida que va creciendo, pues se va movilizando hacia la media del mercado y así sucesivamente. Digamos que así funciona. Todo esto empieza a cambiar un poquito todas estas concepciones, ¿no? Entonces, cuando yo llego, empiezo a encontrarme con que la gente, cuando yo veía una oportunidad de desarrollo, le decía a la persona, oiga, ¿por qué no aprende de este oficio durante estos próximos 3 meses? Yo le voy a dar la oportunidad de que, además de lo que está haciendo, aprenda de esto otro y se empieza a preparar para tener una posición de mayor responsabilidad. Y la persona me decía, ah, pero ¿cuánto me va a pagar de más? Y yo, no, pero ¿cómo así que cuánto me va a pagar de más? No, pero es que le estoy dando la oportunidad de que aprenda. Cuando usted aprenda y esté listo, seguramente me sale una vacante de mayor responsabilidad y usted va a ser el primero que yo voy a tener en cuenta. Y ahí es donde va a tener una recompensa económica. Pero en este momento, ¿cómo me va a pedir que le pague más si yo lo que le estoy dando es una oportunidad de aprendizaje? Y le voy a enseñar además. Usted todavía no está listo y no me va a dar resultados desde el principio. Pero no te imaginas, o sea, para mí eso fue un choque. Porque yo decía, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué aquí todo el mundo me pide plata? Y no piensan en desarrollo. Pero bueno, es cuestión también de ir un poco educando a la gente en ese sentido y que la gente entienda. Hay que venderle a la gente cuál es el beneficio y por qué la concepción es así, ¿no?
Sobre todo, fíjate que es la cultura, ¿no? ¿En algún momento tú tuviste alguna renuencia por parte de las directivas para esa propuesta de cambio?
Mira, afortunadamente no tuve, digamos, no renuencia, pero sí en ciertos conceptos a veces cuesta movilizar, ¿no?
Se limitaban. Ellos
muchas veces te dicen, sí, no, yo sé que eso es lo que quiero y allá quiero llegar y sí, yo te compro el punto, pero ya cuando tú vas a ejecutar, te das cuenta que hay ciertas creencias y ciertos paradigmas, pues, que tienes que ir rompiendo y eso, pues, no es tan fácil, ¿cierto? Antes la gente, o un poco es la creencia, así nos crearon a nosotros, uno tiene que salir, tiene que buscar un trabajo y tiene que agradecer que le salió un trabajo, ¿cierto? Entonces, y si usted se puede quedar ahí toda la vida, pues aproveche, porque es que no sabe si después va a conseguir otra cosa mejor, no es mejor la estabilidad, ¿cierto? O sea, esto es un poco como la creencia con la que nosotros crecimos. Hoy día las nuevas generaciones no piensan así, hoy las nuevas generaciones piensan, yo estoy donde me siento bien, donde me siento cómodo, donde me siento pleno, donde estoy inspirado, Entonces también las compañías tenemos que ganarnos ese corazón desde ese punto de vista. Es mucho más de lado y lado.
Claro, y ese es uno de los puntos porque es muy difícil retener talento humano efectivo y con calidad.
Así es.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Para hacer una fusión de todo lo que hemos conversado, de todo lo que hemos aprendido, ¿qué nos queda?
Yo creo que aquí el resumen un poco de lo que hemos hablado es el mundo organizacional ha cambiado y la gestión del talento en el mundo organizacional sí que ha dado unos pasos agigantados a acercarse a la estrategia, a que los seres, realmente el ser humano es el centro. Seguramente una persona comercial o de mercadeo diría, no, el centro es el cliente, claro, todos trabajamos hacia allá y eso también es muy importante. Pero dentro de las organizaciones y dentro de los recursos que tiene la organización, el talento realmente es el tema más importante. Entonces, creo que todas las compañías tenemos que preocuparnos por ir migrando hacia ese rol de business partner, donde la gestión del talento tiene que estar totalmente alineada con los objetivos de la compañía y los procesos deben establecerse acorde, haciendo una sincronización de esas tres agendas. Y desde el punto de vista, que creo que también es un mensaje importante de los empleados, es prepárense, el mundo va muy rápido. No olviden que no solamente es importante el conocimiento, yo puedo ser muy fuerte técnicamente, pero si a medida que voy creciendo profesionalmente, no me preocupo por también crecer y desarrollar mi liderazgo, mira, va a ser muy difícil después tanto obtener una posición más alta en una organización como ser exitoso estando allí, que es al final lo más importante, ¿no? Creo que una cosa también que me dices que nos dejas, un líder tiene que tener como esa versatilidad, ¿sabes? Eso y un mensaje súper importante, creo yo, Mariluz, es como líderes lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nosotros mismos, ¿sabes? Conectando con lo que tú me preguntabas y cómo ganar esa humildad, ¿dónde necesito yo trabajar en mí mismo para crecer? Y ahí sí puedo pensar en desarrollar a mi equipo.
Pues bien, muchísimas gracias, Ángela, por estar con nosotros. Aprendimos muchísimo sobre liderazgo, sobre el papel, el nuevo rol de este líder de recursos humanos. Te damos las gracias por concedernos un espacio, por brindarnos ese saber y sobre todo por compartir esas experiencias bonitas de vida que has tenido.
Muchas gracias a ustedes, Mariluz. De verdad que para mí, pues es muy agradable poder estar aquí con ustedes. Me encanta además la academia, me encanta estar cerca de la academia, todo lo que podamos aportar, pues para ellos y toda esa comunidad, pues de verdad que me siento muy, muy gratificada de estar aquí.
Para toda nuestra audiencia, un saludo muy, muy especial. Nos encontramos la próxima semana aquí en Échame el Cuento. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.